what's this?
Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudio, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti. Extreme Makeover 2018.
Ya tenemos a nuestros ganadores. Sigue la transformación. www.radio.com.mx y martadebaile.com. Extreme Makeover. Si no te gusta algo de ti, cámbialo por W Radio. Este mensaje es para todos los que, una vez más, están escuchando a Marta de Baile. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, solo por W Radio. FM y 900 AM. Marta de Baile en W.
Son las 11:12 de la mañana en W Radio. Adivinen a quién traje al programa.
¿Cómo no?
Nada más y a nada menos que la representante de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, Mujeres en México. Porque saben ustedes que en el marco del Me Too, sobre todo ahora que acaba de pasar los Óscares y todo esto, todo este movimiento que ha surgido a nivel mundial, una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y o sexual. En México hay un delito sexual cada minuto, imagínense ustedes. El feminicidio en México aumentó 46% en los últimos 4 años. 592 mujeres son violadas cada año en la Ciudad de México. Solo 3 de cada 100 ataques sexuales se castigan en México. Solo más de 10,000 mujeres han sido asesinadas en México desde el 2012. Una de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia laboral a lo largo de su vida. Y 9 de cada 10 mujeres no solicita apoyo a alguna institución ni presenta una queja o una denuncia. Hoy venimos a hablar sobre qué es el acoso, qué es el abuso sexual, cómo se castiga en México y cómo algo que parece no grave puede llegar a ser un feminicidio. Yo no sé por qué estoy hablando. ¿Cómo estás,
Belén? Muy bien dicho.
Bienvenida al programa.
Gracias, Marta. Es un placer estar aquí.
Bueno, la diferencia entre acoso y abuso sexual, empecemos por ahí.
Bueno, efectivamente este es un tema que ha adquirido cada vez mayor relevancia porque en muchos países todavía no existe una definición clara y que distinga el abuso del acoso sexual. En México se ha hecho un esfuerzo importante a nivel federal. El Código Penal Federal, de hecho, define claramente el abuso sexual y lo define en términos de justamente una acción en la cual existe aquel que con fines lascivos asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo valiéndose de su posición jerárquica, en base a lo cual esto se deriva de las relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación. Esta es la forma en que se lleva a cabo el hostigamiento sexual y a partir de allí el propio código sí define lo que es el abuso sexual como un delito en México. Esto es muy importante, es un delito punible y es un delito que se ejecuta en una persona sin su consentimiento que obligue a esa persona a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A partir de allí, lo que vemos es que la legislación mexicana a nivel federal también tiene una ley importante, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde da un paso en términos de definir el acoso sexual. Y lo define como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. ¿Qué desafío tenemos aquí? Que a nivel de las entidades federativas o de los estados en México, no hay una homologación de estas definiciones. Vemos que en algunos estados estados, como es el caso de Puebla, de Coahuila o incluso la Ciudad de México, han hecho avances en tipificar el acoso sexual específicamente, pero no hay esa homologación a nivel de todos los estados, lo cual hace difícil, primero, que una mujer sepa cuál es su derecho en términos de haber sido acosada, y segundo, el poder hacer una, pues dar una respuesta eficaz por medio de las instituciones y una garantía de acceso a la justicia, algo en lo que estamos trabajando y que creemos que hay que acelerar ante la situación de acoso que viven las mujeres en México.
Por supuesto. ¿Te puedo preguntar qué opinas del Me Too?
Bueno, Me Too es sin duda un movimiento social muy importante. Desde ONU Mujeres al más alto nivel, la directora ejecutiva de ONU Mujeres ha reconocido que es un movimiento que visibiliza la situación de acoso que miles de mujeres viven en el mundo, incluyendo en sectores que habitualmente ha estado muy silenciado. Uh-huh. Y esto genera, en primer lugar, conciencia sobre el problema. No es un problema aislado, no le sucede a una mujer o a dos casualmente. Sucede porque hay un sistema todavía patriarcal que discrimina a las mujeres por el simple hecho de serlo. Y también genera un movimiento social en torno al rechazo a esta forma de acción. Y esto lo valoramos como muy positivo porque definitivamente necesitamos una acción colectiva para frenar cualquier forma de acoso y para que, si yo soy mujer y estoy en un entorno laboral, por el simple hecho de ser mujer no tengo que hacer favores de ningún tipo, ni siquiera, y por supuesto no favores sexuales, para poder ascender en mi carrera. Y esto es algo que las mujeres están hablando desde hace muchos años, pero que el movimiento Me Too eleva la voz de las mujeres, la amplía y le da una visibilidad al tema en el mundo.
Claro. No, sin duda alguna, yo decía cuando empezó a salir el tema del Me Too aquí en México, que esto era una gran oportunidad, no solamente para la gente pública o para la gente que tiene mucha visibilidad y que a lo mejor es famosa o que es una celebridad, a darle esta exposición de lo que pasa en el mundo de los medios. Si bien tanto Rebeca como yo hemos estado en el mundo de los medios muchísimos años, y pues este es, digamos que es Radio Pasillo, todo uh-huh. el mundo lo sabe, no sabemos los cuentos de tantas y tantas. Sin embargo, esto es algo que no solamente sucede en el mundo de los medios, y que esta es una gran oportunidad para todas ustedes que trabajan en corporaciones, que se dedican a otras uh-huh. cosas, que también se sientan empoderadas a usar su voz y a poner límites y a poner altos. Sin embargo, lo que yo he podido apreciar de lo que pasa específicamente en México en las últimas semanas es que también, mi queridísima Belén, es una gran oportunidad para que muchos se monten en esa ola, porque es la mejor manera y la manera más rápida de hacerte más famosa. ¿Y dónde está esa fina línea entre no seas payasa y si me están acosando sexualmente y si están abusando de mí?
Bueno, ese es un tema que ha generado debate a nivel mundial y creo que también por eso lo pone sobre la mesa, definitivamente.
Porque también pienso, la declaración de Catherine Deneuve, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que aunque es un tema políticamente muy borrascoso, porque hasta en una cena, uh-huh. cuando sale el tema, todo el mundo se queda con cara de, me atrevería a decir lo que verdaderamente pienso, me atrevería a decir lo que opino de lo que dijo Catherine Deneuve o no. Los hombres se sienten también como muy, muy ansiosos de emitir su opinión. Entonces, tú, como representante de la ONU en México para las mujeres, ¿cuál es esa fina línea entre Catherine Deneuve y todo lo que hemos visto hoy?
Bueno, justamente el hecho de que se haya hecho un esfuerzo por tipificar esta forma de acción en cualquiera de los espacios, incluyendo el espacio físico y público, es una respuesta muy clara al problema. Este problema existe en todas las sociedades, pero es un problema que tiene que estar basado en el consentimiento de la persona, como uno de los elementos que define el propio Código Penal mexicano, y no se puede silenciar a las personas que se atreven a hablar de esto. La línea es fina en la medida en que se duda de la palabra de las personas que se atreven a denunciar, que se atreven a hablar, pero además justamente existe la tipificación de un delito que dice, si a alguien se hostiga o se abusa sexualmente, existe una pena, existe la posibilidad de una condena, y en este sentido no podemos denostar a las personas que hablan de ello, y tenemos que tener claridad sobre el hecho de que sí está el problema en nuestra sociedad.
Pero entonces, ¿qué importante es la tipificación? Porque el acoso pudiera ser percibido como algo sumamente subjetivo. Obviamente nadie está cuestionando un Harvey Weinstein. Nadie está cuestionando a lo mejor un Matt Lauer. Nadie está cuestionando la lista muy conocida de hombres en Hollywood. Y lo que seguramente les pasa a muchas de ustedes todos los días con pues sus superiores, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo se divide esa línea entre... Pues llegó un cuate, amigo mío del trabajo, y me dijo... Oye, Marta, qué buena te estás poniendo. Qué padre que estás haciendo ejercicio. Estás guapísima.
Bueno, justamente ahí.
¿No?
Claro.
A que alguien me diga, desabróchate el brasier y bájate los pantalones si es que quieres el papel.
Efectivamente, es una línea fina y es por ello, una vez más, que necesitamos definirlo con total claridad. Yo creo que esto...
No está definido.
Y en eso estamos trabajando. Justo en eso estamos trabajando. Porque el acoso sexual incluso se puede manifestar en un comportamiento verbal, como ahora mencionabas. Uh-huh. Un comentario inapropiado sobre la manera en que una mujer o un hombre, para el caso, luce. O está, y se usa un comentario sexual que genera una incomodidad en la persona, porque es inapropiado, porque está fuera del ámbito laboral, y porque la persona no ha dado su consentimiento para que le hagan ese comentario. Y en este sentido, justamente... de lo que estamos hablando es de visibilizar el problema. Una mujer que va a trabajar y se viste como ella considera que se debe vestir, digamos, desde el sector en el que se encuentra, no tiene que ser cuestionada por cómo se viste, y mucho menos tiene por qué aguantar comentarios inapropiados que tienen una connotación sexual y que le generan una incomodidad. Y es en esa línea en la que creo que tenemos que trabajar, y desde No Mujeres estamos trabajando, y es: no hay un consentimiento, hay una conducta que hay que respetar en todo espacio, y desde luego las mujeres tienen derechos laborales, y el acoso laboral es un delito que es punible y que hay que, digamos, erradicar de nuestra sociedad.
Entonces, si tú tuvieras que hacerme una lista de cuáles son las señales de lo que sí es acoso sexual.
Efectivamente, ¿qué es lo que definimos como acoso sexual? Comentarios sexuales inapropiados, como decíamos anteriormente, insinuaciones sexuales que nos haga cualquier persona en el ámbito laboral, en el ámbito público, incluyendo en el transporte público, por cierto, que es uno de los ámbitos donde trabajamos. Preguntar a una persona acerca de sus fantasías sexuales, sus preferencias sexuales o la historia sexual de alguien. También hacer preguntas personales acerca...
Pausa, eso lo quiero entender.
Bueno,
yo a persona que conozco le pregunto, ¿eres gay? ¿Y eso está mal?
Bueno, aquí de lo que estamos hablando es claramente...
Yo creo que es que en el contexto...
A Ricky le pregunté, ¿sí eres gay? O sea, si le preguntas a alguien cercano a ti, a lo mejor a alguien con quien trabajas por simple curiosidad, ¿eso es considerado como acoso sexual?
Bueno, aquí hay que considerar el entorno en el cual se hace esta pregunta y sin duda la manera en que se hace, pero una persona tiene derecho a tener confidencialidad sobre sus preferencias sexuales y no tiene por qué declararlas si esa persona no quiere o no quiere dar el consentimiento. Y ahí es donde estamos hablando de ese respeto, digamos, del derecho sexual de la persona a definir cómo se quiere comportar en el espacio público. Pero también existen acciones o gestos sexuales no deseados, incluso hacer sonidos de besos, aullidos y relamerse los labios.
Es
una de las formas en que una persona es acosada en el espacio público, por ejemplo. Lo vemos continuamente. Comentarios sexuales sobre las partes del cuerpo, la apariencia de una persona, incluso, por supuesto, demanda de favores sexuales. Miradas sexualmente agresivas, acecho, exposición de órganos sexuales. Y bueno, ahí vemos. Y formas, por supuesto, de contacto físico: el tocamiento, el manoseo. El simple hecho de ir en un transporte y que alguien toque a otra persona desde una forma inapropiada, todo esto se considera acoso, y es todo esto lo que estamos tratando de que se tipifique de la mejor manera.
Tristemente, como se los dije al principio, cuentavientes, las estadísticas son tristísimas. 9 de cada 10 mujeres que han sido acosadas sexualmente no han solicitado apoyo a ninguna institución, ni han puesto una queja ni una denuncia. Es más, te echas a nadar.
Ajá.
A ti, cuando te hicieron una insinuación y una especie de acosito, ¿tú fuiste a denunciar?
En absoluto.
Y dile por qué.
Renuncié. No, en absoluto, porque finalmente no pasa nada. Y finalmente será
pues
alguien...
O sea, para ti dijiste, ¿qué? Pero explícale,
Belén. Tal cual, dije, ¿para qué voy ahorita al Ministerio Público a levantar un acta, a perder 50 horas? ¿Para qué? ¿Para que al CEO de esta compañía no lo toquen? Entonces, muchas veces por eso no... Y también, te voy a decir una cosa, también dices, ay, bueno, nada más medio me insinuó, pero no pasó a más, ¿no?
Sí.
O sea, ya te vas y dices, prefiero dejarlo ir, me cambio de espacio, me cambio de lugar, no voy a volver a ver a este hombre más, que con su pan se lo coma, ¿sabes? Sí, sí. Y te largas. Ahora, mi pregunta sería, estamos haciendo muchísimo trabajo
pero espérame. Yo creo que como Rebeca, muchas dicen lo mismo.
Por supuesto.
Ay, o sea.
Ay, bueno, ya.
Rabo verde, qué oso, qué asco.
Que con su pan se lo coma.
Que con su pan se lo coma y que se pique la cola. Punto.
Exactamente.
Y you move on.
Claro, justo por eso tenemos, justo por eso el movimiento Me Too es importante, porque se da valor a la palabra de la persona que denuncia y que habla, pero más allá de eso, justo por ello estamos fortaleciendo los marcos penales y civiles para asegurar que la sanción de aquellos que cometen este tipo de hostigamiento, de acoso, se lleva a cabo efectivamente. Y es muy importante que hablemos, porque cuando hablamos de esto empezamos a prevenir el problema. Y las personas que ejercen este tipo de delito son personas que definitivamente se lo van a pensar dos veces antes de actuar
de esta manera
y cambiar un ambiente laboral hacia un ambiente de respeto.
Porque fíjate que hasta muchas veces pienso que ni se dan cuenta de la estupidez que dicen, ¿sí me explico? No. Sí, no se dan cuenta, no se dan cuenta que es molesto para nosotros, no se dan cuenta, sueltan el comentario, ¿sabes? Uy, te estás poniendo re buena. O sea, no es consciente, ¿sí me explico? Mi pregunta es esta, estamos haciendo un gran trabajo, todas las mujeres, en conjunto. ¿Alguien ya pensó en hacer un trabajo para los hombres, con los hombres?
Mira, dice aquí Humberto, ¿lanzar el proyecto? Aquí estamos siendo juez y parte, Belén. Humberto dice, Marta, yo vuelvo a cuestionar, ¿hay alguna ley de cuando las mujeres se agarran de toda la protección que tienen hoy en día? Bueno, toda la protección subrayado y entre comillas, exacto. Y de ahí se agarran para fastidiar a los hombres. Pregunto que nos diga alguien que vea por los hombres. Yo soy un caso que lo vivió. Y, o sea, hoy.
Ok.
Sí, cuando hostigan a un hombre.
Sí, exacto.
O cuando es muy fácil acusar a un hombre de haberte hecho algo que nunca te hizo. Sobre todo hoy, ¿eh?
Muy fácil.
O sea, yo decía el otro día, yo podría salir y decir que cuando yo trabajé con el negro González Iñárritu, nada más y nada menos, o sea, 4-time Oscar winner, el negro me acosó. A ver, compruébame que no es cierto. Y me hubiera hecho famosa en 2 minutos. Yo ya estaría dando entrevistas en Vanity Fair y en CNN en Estados Unidos. Claro. No lo voy a decir porque no es verdad. Pero también es una cuestión de ética, Belén.
Claro, absolutamente, digamos, aquí hay una cuestión de responsabilidad ante este tipo de hechos, pero aquí lo que importa es que lo que no podemos es cerrar los ojos ante un problema que está sucediendo.
Claro.
Entonces, el problema está allí, el problema es un problema que tenemos que atender y efectivamente las mujeres que están hablando sobre el tema son mujeres a las que les está sucediendo este problema y la sociedad tiene que reaccionar, pero también, y aquí es muy importante porque está en el debate, las instituciones tienen que responder. Uh-huh. Ulteriormente son las instituciones las que tienen que determinar si se lleva a cabo un proceso judicial, la culpabilidad o no del perpetrador, y esto es la razón por la cual tenemos marcos jurídicos que tengan que ser robustecidos en este sentido. Pero vamos en esa dirección y vemos que cada vez más las mujeres se atreven a hablar, y por supuesto, si un hombre es hostigado sexualmente o acosado sexualmente, también el Código Penal Federal reconoce este tipo de actuación, y los hombres tienen derecho a denunciar.
Regresando del corte, ¿en qué les puede ayudar ONU Mujeres? ¿Dónde se pide ayuda? ¿Y se puede prevenir el acoso? Regresando del corte, con Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, en W Radio. Son las 11:36 de la mañana en W Radio, cuentavientes, y estamos hablando con Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México. Si para algo ha servido el movimiento de Me Too y Never Again, es para darle visibilidad a algo que se veía como bien normal. Y muchas mujeres creían que pues parte del trabajo es aguantar al jefe libidinoso, al acoso sexual, a los avances, a las insinuaciones, porque era pues pan nuestro de todos los días. Para eso ha servido el movimiento de Me Too. Y sin duda alguna la estadística es súper triste, porque 9 de cada 10 mujeres nunca pidieron apoyo, nunca presentaron una queja y nunca denunciaron. Ahora, algo que estábamos platicando Belén y yo fuera del aire es que Hollywood, o las mujeres famosas, o las mujeres que tienen una voz fuerte, es el 0.001% de la población. Qué increíble que las tuvimos a todas ellas para darle foco a algo que pasa todos los días. Pero en realidad, el problema, el verdadero problema, lo viven muchísimas mujeres que no tienen un micrófono, que no son cantantes, que no son actrices, que no tienen una cámara, que están en nacionales, en transnacionales, en compañías chiquitas, medianas y grandes, y que esto lo viven todos los días. Y estábamos antes del corte justamente hablando de la fina línea entre lo que es acoso y lo que es abuso y lo que no es. Y segundo, no demeritar el movimiento de Me Too y lo importante que es darle visibilidad a algo que no es normal, porque evidentemente hay muchísima gente que se ha querido montar en esta ola simplemente para hacerse más famosas, uh-huh, ¿no? O para tener un propósito en el 2018-2019. Pero no nos vayamos por ahí. Enfoquémonos a lo que sí es importante, que es lo que viven muchas mujeres en nuestro país y en el mundo, porque esto se vive como si fuera totalmente natural.
Totalmente, Marta. Yo creo que aquí la primera reflexión es que tenemos que romper con la normalización de este problema. No podemos acostumbrarnos a que sea normal recibir palabras que resultan incómodas para una persona. No podemos acostumbrarnos a que nos toquen como no queremos. Y no podemos normalizar esta forma de comportamiento porque es un comportamiento que atenta contra la integridad de una persona. Y hay que recordar además, y es algo que hemos podido evidenciar desde ONU Mujeres con múltiples estudios en México y en el mundo, que la violencia existe en un continuum. Es decir, uh-huh, que cuando te hacen piropos, cuando te tocan de un modo inadecuado en el transporte público, uh-huh, esto puede derivar en otras formas de comportamiento que son delitos, como la propia violación, y esto puede derivar en otras formas de violencia, como la propia muerte o el asesinato de una mujer. Es decir, hay un continuum de violencia que está basado en aceptar que la violencia es normal y, por lo tanto, tenemos que prevenirla. Y nuestro llamado el día de hoy, y por cierto, este programa tiene lugar en la Semana del Día Internacional de la Mujer, en la que conmemoramos un día importante para las Naciones Unidas, es justamente un llamado a la acción. Podemos prevenir esta forma de violencia. Esto lo único que va a generar son espacios de respeto y de garantía de derechos, y justo estamos aquí hoy para hacer un llamado a esa prevención que toda la sociedad puede llevar a cabo.
¿Cómo se previene el acoso, Belén?
Bueno, en primer lugar, desde el ámbito institucional sí necesitamos leyes y políticas para prevenir la violencia, para prevenir el acoso sexual, para atenderlo y para sancionarlo. Y además necesitamos que estas normas sean eficaces, que las instituciones no reproduzcan estos, claro, estereotipos, que un juez, claro, o un operador judicial no reproduzca el entendimiento de que una mujer que es acosada se tiene que acostumbrar. O sea, tenemos que transformar las instituciones por medio de estas leyes. En el caso de México, como ya hemos dicho, también necesitamos avanzar hacia una armonización legislativa y de tipo penal en términos de definir claramente lo que es el acoso
sexual.
¿Qué
es y qué no es?
Exactamente.
Porque es que, perdón, Belén, claro, que yo insista, pero yo tengo que ser juez y parte de todos, porque un gran grueso de la audiencia también son hombres. Y entonces, un compañero de trabajo o un jefe no te puede decir, oye, qué guapa te ves hoy, porque tú lo vas a ir a denunciar. Y te lo digo porque yo hablo con muchos hombres, y seguramente tú también, y muchos de ustedes que nos están escribiendo en redes sociales, que dicen, no, bueno, es que qué pavor. O sea, tú ya no le puedes decir a alguien qué guapa te ves, o darle un buen abrazo, sin ninguna intención más allá de piropear a una mujer, porque se te acaba la carrera. Explícame eso, Belén.
Claro, es un tema, como decíamos, delicado, es un tema difícil, pero es un tema en el cual realmente tenemos que abogar por una definición clara que nos indica que no hay un consentimiento ante esta actuación, uh-huh, y que genera una lesión, que genera un daño a la integridad de la persona.
Claro, es más, ¿sabes qué voy a acusar ahorita a Omar Chaparro y a Facundo?
¿Por qué? Porque a cada rato te están diciendo
porque
que qué guapa.
Porque Omar Chaparro y Facundo llegan, me sobetean, me abrazan, me dicen barbaridad y media. Uh-huh. Y yo lo tomo, pues son mis compañeros de trabajo, son dos chavos más jóvenes, uh-huh, esa es su naturaleza, esa es su personalidad, y yo me carcajeo, me caen súper bien, son mis cuatachos, y yo en ningún momento lo tomo como una ofensa. Uh-huh. Uh-huh. Pero para todos términos prácticos, es más, ¿no están ahí Facundo y Omar? Estaría buenísimo que vengan.
Bueno,
no, yo sí podría voltearme ahorita y decirle a mi jefe, oye, fíjate que yo me siento muy incómoda de esto y esto y esto.
Sí, claro.
O sea, sí,
claro,
lo podría hacer, ¿sí, ¿sí me entiendes? Entonces, mucho depende también, nuevamente, Belén, perdón que insista, de la objetividad. Entiéndeme cómo lo estoy diciendo. Hay cosas que son evidentemente obvias.
Sí,
pero hay cosas que ahí, no lo son.
Claro, ahí, yo
y
creo,
por eso, Marta, otra vez la tipificación.
Yo creo que un día hablábamos en otro programa sobre este tema. Pregúntale a una mujer cuando ha recibido algún tipo de comportamiento como este si se ha sentido cómoda al respecto. Y uno sabe perfectamente cuando alguien está teniendo un comportamiento inadecuado con ella o con él. Yo creo que ahí tenemos que abogar por una clara conciencia sobre la persona que está viviendo este hecho, y una vez más estamos tratando de romper con prácticas sociales muy arraigadas. Entonces, que cuestionemos el que esto está sucediendo masivamente porque algunas personas pueden utilizar malversadamente este tipo de comportamiento, es algo que tenemos que cuidar y, como decíamos, no denostar a las mujeres que se han atrevido a hablar, como bien decías, muchas de ellas sin palestras tan visibles como Hollywood, y que sin embargo han podido decir: esto está sucediendo en mi entorno laboral, esto es inadmisible, yo tengo derechos laborales y por lo tanto no lo voy a aceptar. Y en términos de prevención, Marta, justamente hablábamos de esto, protocolos de prevención y atención al interior de las instituciones, al interior de las empresas, al interior de los medios de comunicación, protocolos que todo el mundo conozca, todos los trabajadores y trabajadoras, y que sepamos que si hay algún tipo de comportamiento hay una ruta administrativa, además de judicial, para atender el problema y para prevenirlo. Además, la capacitación es sumamente importante, lo hemos comentado ya, pero no es un tema menor. Hay que capacitar a todos los responsables de la provisión de protección y de justicia de las instituciones para conocer cómo tratar esta problemática, y tenemos que trabajar en algo que es central en nuestras sociedades, que es una transformación sociocultural, cambiar actitudes, cambiar hábitos, cambiar las normas sociales y cambiar la palabra que digamos permite el aceptar que este es un comportamiento normal. Y termino mencionando que definitivamente es muy importante difundir información. Por eso las estadísticas son tan importantes, que las mujeres que están hablando y denunciando, que todavía no son la mayoría, nos ayuda a determinar la dimensión del problema y vincular a los hombres y a los niños.
No,
aquí
totalmente.
Tenemos que trabajar con los hombres, tenemos que trabajar como sociedad en su conjunto, y en este sentido, este no es un problema de mujeres, para trabajarlo entre mujeres. Es un problema de la sociedad y tenemos que trabajar con hombres, que por cierto, y en todas las pláticas que también estoy a menudo, muchos hombres están muy interesados en cómo pueden colaborar, cómo pueden sumarse a este tipo de, pues digamos, de denuncia social ante el problema y vincularse, reconociendo que es un problema de la sociedad y no de las mujeres.
Claro. Mira, aquí una cuentaviente dice: Marta, es que yo creo que uno siente como mujer cuando el abrazo, la mirada o las palabras son con intenciones de molestar, o porque así es la otra persona y te llevas bien con él.
Sí, me cuates, claro.
Tú, Carolina, tú. Pero tú a lo mejor porque tienes esa moral, tienes esa ética, tienes esa brújula interna de poder diferenciar. Y
hay
tienes
mucha gente que no.
La honestidad para decir: esto no viene de esta manera y esto no viene de la otra.
Sí, claro.
Pero no todas las mujeres son así.
No.
No todas las mujeres son así. Esa es la verdad. Lo pongo aparte. Si aquí te violan, Belén, y vas al Ministerio Público y te dicen que es tu culpa, ¿cómo y a dónde vamos a ir a denunciar y a pedir ayuda con un acoso sexual? O sea, vamos a ser bien honestas, y yo creo que ese es parte del gran desincentivo de muchas. Van a llegar a un Ministerio Público a decirle a un fulano: oiga, fíjese que vengo a denunciar a mi jefe porque me dijo... Vente, chiquita, siéntate en estas piernas, te voy a dictar.
Y bájate los calzones. ¿Qué ha pasado, eh?
¿Qué va a hacer un Ministerio Público? Pues así me entiendes.
Claro, justo.
Por eso es el gran trabajo que tenemos que hacer todos.
Efectivamente. O sea, justamente por eso decimos: el Ministerio Público es una de las instituciones que más responsabilidad tiene en capacitarse sobre estos temas, en no revictimizar a una mujer que acude al Ministerio Público para pedir apoyo y ayuda. Y por eso, una vez más, volvemos a la definición y tipificación. Un funcionario público en el Ministerio Público tiene la responsabilidad y la obligación de escuchar a la mujer, de generar un escenario que la proteja y no la victimice, y de iniciar el proceso judicial que corresponda para determinar el caso. Pero desde luego tenemos que romper con la idea, y esto una vez más está basado en esta cultura tan patriarcal y de discriminación que tenemos, que la mujer es culpable de que la acosen. Eso lo tenemos que romper, y por eso desde los medios de comunicación es una de las plataformas donde podemos romper con estas ideas de que el abuso es normal. No es normal, es un delito en muchas circunstancias y tenemos que romper con él.
Claro. Bueno, por lo menos qué bueno, porque muchos hombres que sí son perversos, porque así como hay hombres perversos, también hay mujeres perversas.
Sí, sí, sí.
Pero para que todos los hombres perversos, eso es un gran freno de mano, sabiendo que las posibilidades de que lo acabes denunciando hoy en día a diferencia de hace 5 años,
son muy altas.
Claro. Son muy altas.
Mayores, claro.
¿Dónde se pide ayuda?
Bueno, aquí tenemos, el Estado mexicano tiene varias instituciones para pedir ayuda y les recomendamos que puedan acudir a ellas. Existe la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, que tiene su propia página web, conavim.gob.mx, donde se puede obtener información sobre todas las formas de discriminación contra la mujer y cómo acudir a las instituciones públicas. Por supuesto, está la Procuraduría General de la República, que tiene una fiscalía especial justamente para delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas. Tiene un número telefónico de atención, que es el 01800-00-85400, y tiene su propia página web, y tenemos, por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. Existe, además, el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene un módulo de gestión social y que puede orientar a todas las personas que necesiten informarse sobre este tema.
Perfecto, Belén. Tenemos aquí una pregunta que estamos como... como tratando de...
Viendo cómo preguntamos.
Sí, viendo cómo preguntamos.
Por eso, si les digo una cosa, es bien importante la tipificación de qué si es acoso, qué no es acoso, cómo es, lo que le molesta a uno no significa que necesariamente le moleste a alguien más.
Ajá.
Pero puede de todos modos ser acoso.
Sí.
O sea, ese es el... Yo creo que ese es el gran tema.
O por ejemplo...
La fina línea y la subjetividad para los casos que no son obvios. Pero a ver, ¿qué
si a mí... Voy a poner este ejemplo y a ver si lo podemos tipificar o lo podemos poner en algún... Sí. Si a mí mi jefe me pide que me acueste con él para obtener un puesto arriba y yo acepto...
Bueno, definitivamente ahí hay que determinar...
¿Es acoso?
El caso específico. Es acoso el pedir ese favor sexual.
Ajá.
Ninguna persona para acceder
aunque
a su carrera...
Aunque yo acepte.
Ninguna persona para acceder a su carrera laboral y su crecimiento debe ser víctima de ninguna proposición que vaya en contra de su integridad sexual.
Uh-huh.
A partir de ahí, la determinación de si es un delito o no tiene una vía específica de investigación en la cual se tendría que determinar. Desde luego, nosotros aquí no somos jueces para determinar ese tipo de, digamos, de conducta definitiva, pero sin duda ninguna persona que esté en un ámbito laboral tiene por qué proponerle un favor sexual a otra.
No, claro, desde ahí ya
claro,
es esa cosa.
Pero avisas, pero aceptaste.
Claro, es un tema difícil y eso lo tiene que determinar la vía de investigación.
Pero
que
bueno, al final sí es acoso. La primera propuesta no
pero
hay.
La primera propuesta es acoso y eso no lo podemos dudar.
Exacto.
Hay una historia.
Échala.
Macabra.
Échala. Que la conozca Belén.
Que llegó el superior y le dijo a la fulana, la mandó a llamar. Y le dijo, oye, quiero invitarte a comer mañana. Y ella se volteó y le dijo, ¿a comer o a coger? ¿No te sabes esa historia? Cortea, acabando anda con él y se acabó casando y todo.
Ah, mira, se casaron y todo.
Bueno, definitivamente ahí hay que recordar.
Sí fue acoso.
Aquí hay un tema importante en el tema, en el punto que sacabas antes, y es el tema de la jerarquía de poder.
Claro.
Y creo que, y esto sí viene tipificado en abuso sexual en el Código Penal.
Ajá. ¿Este era su jefe o era su amigo, Marta?
¿Qué?
¿Era su jefe?
Ajá.
Wow.
Ahí hay una jerarquía de poder y eso está tipificado.
Sí, claro.
Entonces no podemos pensar que porque la otra persona acepte, esa es una conducta aceptable. Es una conducta que es un, eso es un delito y como tal tiene que ser tratado.
De acuerdo.
Claro.
De acuerdo.
Humberto sigue insistiendo, ¿eh? Creo que, Humberto, te vamos a tener que invitar a que nos cuentes tu caso, porque dice, ¿los hombres a dónde van? ¿Se acuerdan de esa película de Demi Moore?
No. Michael Douglas y Demi Moore.
¿Hay ONU hombres, no, verdad?
No,
hay ONU hombres.
Pero las instituciones del Estado mexicano a las que nos hemos referido dan cobertura y garantía de derechos a mujeres y hombres. Entonces,
claro.
Sin duda aquí no hay que pensar que las leyes protegen solo a las mujeres. Sin embargo, y quiero volver al inicio de nuestra conversación, la discriminación contra las mujeres se ha permeado en nuestra sociedad históricamente. Hay un dato que no sé si comentamos al principio, Marta. En México, 66% de las mujeres mexicanas manifiestan haber sido víctimas de violencia en algún momento de su vida.
Eso es una locura.
Es un porcentaje muy alto. Por lo tanto, efectivamente necesitamos leyes específicas para atender a las mujeres y para prevenir este problema.
Oye,
el
67% de las agresiones ocurridas en la calle a nivel nacional son de tipo sexual.
Así es.
Y son a mujeres. 44% de las mujeres han padecido violencia de pareja, 41% violencia sexual. O sea, la violencia hacia la mujer, llámenlo abuso, acoso, feminicidio, o sea, la desprotección de las mujeres es muy fuerte en México, cuentavientes. Uh-huh. Eso es un fact incuestionable.
Sin duda, y aquí, por eso una vez más, el Día Internacional de la Mujer, ¿qué llamado hacemos? El problema de la violencia no es un problema aislado, es un problema arraigado en la discriminación y en la desigualdad. Uh-huh. Si vivimos en un país donde todavía las mujeres tienen menos acceso al mercado laboral, por el simple hecho de ser mujeres, aunque se titulan más mujeres que hombres en este país, si las mujeres todavía ganan un 16% menos que los hombres, claro, por hacer el mismo trabajo, si, claro, las mujeres todavía son víctimas de violencia política, por el simple hecho de querer participar en política, tenemos un problema de desigualdad, uh-huh, y para romper con la violencia tenemos que romper con el problema de desigualdad y discriminación, y es a eso a lo que estamos abocados.
Uf. Totalmente. Bueno, pueden seguir la conversación con Belén en ONU Mujeres MX, en Twitter, en Instagram y en Facebook, igualmente en Belén Sanz LUQ, y gatito, ahora es el momento, gatito, Día de la Mujer, viene el 8 de marzo, y nosotros, cuentavientes, tenemos un programa especial el 8 de marzo. Van a ver qué interesante lo que vamos a hacer, uh-huh, con mujeres y hombres. En algún momento vamos a hacerlo.
Sí, exacto,
que han sufrido
en esta semana.
Uh-huh. Acoso sexual y abuso sexual.
Hombres y mujeres.
En sus lugares de trabajo. Uh-huh. Muchas gracias, Belén. Un placer tenerte acá.
Muchas gracias, Marta.
Son las 11:54 de la mañana en W Radio. Cuentavientes, tienen 9 días más para mandar su historia de amor espectacular para el Cásate con Marta de Baile. A todos los que este año quieran casarse y que quieran contarnos en 1,000 caracteres su historia de amor, bueno, pues tienen hasta el 14 de marzo para hacerlo. Nosotros les regalamos la boda. Y atención a todos los que andan organizando su boda o un evento grande, porque hay un estudio sobre el consumo de bebidas alcohólicas de los mexicanos, que consumen en promedio 5 bebidas en una noche de fiesta. Cada evento es diferente y por eso es súper importante que busquen la ayuda de los expertos para saber cuánto y qué tipo de bebida comprar. Por eso les quiero hablar del programa de bodas y eventos de la Europea. Está padrísimo porque les dan asesoría personalizada para ayudarlos a elegir qué van a dar de tomar. Les bonifican el 10% del total de su compra con las marcas que participan, entregan a domicilio y hasta pueden hacer la devolución del producto que no usen, y así pagan solamente lo que se tomaron. Es una gran opción para quedar bien con las bebidas. Y si quieren saber más del programa de bodas y eventos, entren a la página de la Europea o vayan a cualquier sucursal y pregunten por él, porque la Europea es orgullosísimo patrocinador del Cásate con Marta de Baile.
La historia más creativa, la mejor escrita, la más emocionante o la más divertida. A partir de este momento, tienes exactamente 1,000 caracteres para demostrar que tu historia de amor es la ganadora. Cásate con Marta de Baile 2018. Dale click a wradio.com.mx o martadebaile.com y checa las bases. La oportunidad de tener la boda de tus sueños está cada vez más cerca. Inscríbete ya. Cásate con Marta de Baile 2018. Solo por W Radio.